La entrevista.
Con el señor senador Jorge Larrañaga.
Hablando claro, con Daniel Castro.
8:43, senador Larrañaga, buen día, ¿cómo le va?
Muy buen día, Daniel, el gusto de poder estar aquí en El Espectador.
¿Se va a centrar a la mesa de diálogo con el gobierno por materias vinculadas a la seguridad?
Mire, recién antes de venir para la radio hablé con el presidente del directorio del Partido Nacional. Nosotros no tenemos ninguna comunicación al respecto. No hay ninguna invitación para tal diálogo. Pero sí, estamos de acuerdo en recorrer un camino de diálogo.
Lo que ha transitado, lo que ha trascendido hasta este momento es esa voluntad del presidente Vázquez de convocar a la oposición.
Bueno, sí, yo creo que el presidente se acuerda de este tema se genera un impacto en la opinión pública y cuando hay hechos que así lo ameritan y cuando hay reacciones de la oposición. Pero bueno, si hay una instancia de diálogo, recorreremos ese camino. Ahora, el diálogo no puede ser exclusivamente para la foto. El diálogo tiene que tener contenido. El principal diálogo que tiene que tener el presidente es con su fuerza política, con el propio Frente Amplio. ¿A quién tiene que convencer de posturas que lleven adelante cambios importantes? Porque hace 11 años que gobiernan.
¿Pero usted entiende que hay divergencias en el Frente Amplio sobre seguridad?
Fíjese que nosotros salimos con un conjunto de medidas que nos parecen importantes, que parten de una adecuación legislativa, más allá de los problemas notorios de gestión que tiene el Ministerio del Interior, y se nos contestó prácticamente de que todo lo que nosotros proponíamos no tenía andamiento. Entonces, ¿cuál es la postura, cuál es la posición del gobierno en ese diálogo? ¿Qué temas va a llevar, cuáles va a aceptar de la oposición? Bueno, veremos. Nosotros decimos diálogo sí, pero que tenga respuestas, porque hemos tenido instancias de diálogo. Ya hubo, Daniel, acuérdese, el acuerdo por seguridad en el año 2010. Se transformó en ley la de custodia perimetral de las cárceles por parte de militares y de revisación de todo aquel que ingresaba y salía de los establecimientos penitenciarios, y no se cumple. Entonces, nos acercamos con mucha cautela. Creo que el país merece, el tema merece los máximos esfuerzos, pero queremos prevenir en forma pública al gobierno de que ese resultado tiene que tener respuestas y soluciones concretas para la gente. Porque hoy se sale con un plan de rehabilitación de los adolescentes infractores. Bueno, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que hayan planes de rehabilitación. Estamos de acuerdo que hay ONG que cumplen funciones estupendas en materia de rehabilitación. Ahora, ¿qué pasa con las otras patas que vinculan a la necesidad de adecuar legislativamente el marco normativo para poder tener el resguardo para la gente? Porque hoy hay miedo en la sociedad uruguaya. Yo no estoy agitando ese miedo, estoy simplemente reproduciendo lo que la gente me demanda, me exige. Me escriben intimándome a hacer algo, a legislar. Yo pregunto, para llevar adelante un patrullaje racional en Montevideo o en cualquier parte del país, ¿es necesario un acuerdo nacional? Esas son medidas de gestión que ya deberían estar siendo llevadas adelante.
Patrullaje por parte de la policía.
Pero ilógico, obviamente.
Porque a usted le consta, Jorge, que cuando realiza los planteos, muchas veces quedan los titulares en trazos gruesos y mencionan que usted está promoviendo la presencia de militares en el patrullaje urbano y también un endurecimiento de las penas. Se le ha respondido por parte de algunos integrantes del oficialismo que lo del endurecimiento de las penas ha fracasado, que no es una vía idónea como para bajar los índices de delincuencia.
Pero ese es un vendaje ideológico que se tiene por parte del Frente Amplio, ¿no? ¿Cuáles son las estadísticas que lo demuestran? ¿A quién pueden llegar a convencer de que el incremento de las penas no ha evitado que todavía hubiera crecido más la delincuencia?
Por eso, pero el endurecimiento de las penas anteriormente no derivó en un abatimiento de los índices de delincuencia.
Bueno, no se sabe, no se sabe si quizás de no haberse operado ese endurecimiento no hubiera crecido todavía más el delito. No se sabe. Yo lo que creo es lo siguiente. Aquí tenemos un problema de tráfico de drogas que es gravísimo. Jueces letrados, fiscales, han venido reclamando de que cuando, como el Instituto Técnico Forense no puede distinguir entre pasta base y cocaína, la pasta base queda en el mínimo de la cocaína. El mínimo de la cocaína son 20 meses, por lo tanto es excarcelable. Entonces, yo pregunto, ¿es malo establecer que en los delitos de tráfico de pasta base o de cocaína, el que caiga en esa situación no es excarcelable? A mí me parece que hay que incrementar las penas en ese sentido, hay que adecuar esa legislación.
¿Con esa agenda van ustedes eventualmente a una reunión con el Poder Ejecutivo?
Bueno, eso lo vamos a conciliar dentro del Partido Nacional, pero vamos a tener esas iniciativas, porque me parece que hoy tenemos un problema de droga que está impactando en la sociedad uruguaya de manera gravísima y que incide fortísimamente en el tema de la inseguridad.
¿Han conciliado posiciones en el Partido Nacional respecto a la renuncia de Bonomi?
Siempre hemos dicho que quien ocupa el Ministerio del Interior debe ser o debe contribuir a la solución y no al problema.
Entonces,
hemos coincidido en ese tema con respecto a las dificultades que plantea la permanencia de Bonomi al frente del Ministerio del Interior. Ahora, también el gobierno debiera entender que aquí no se trata de gobierno o de oposición, se trata de sociedad o delincuencia. Esa es la dicotomía que importa, que a nosotros nos importa fundamentalmente.
A ver, profundicemos en eso, si bueno, le parece.
Sí, que en muchos temas el país, ahora se habla por parte del presidente de un diálogo por cultura democrática y convivencia humanística o algo por el estilo. Es un título, uno de los tantos títulos de gobierno, pero que quedan en los títulos. Ahora, ¿cuánto va a poner el gobierno en ese diálogo para buscar resultados concretos? Porque mire que la gente en la calle lo que está reclamando son soluciones, porque las rapiñas superaron las más de 20.000 en el año pasado. Todos los índices de criminalidad han crecido. Entonces, nosotros creemos que hay que impulsar muchas cosas. A mí se me ha dicho por parte del oficialismo, no, que hay que luchar por la inclusión, por el tema de la educación.
Por el origen del delito también.
Por las causas, pero el tema que el Frente Amplio no ataca las causas ni las consecuencias. Esta es la realidad de lo que está sucediendo.
No me quedó
hoy
claro. ¿Usted entiende que Bonomi debe irse, debe renunciar?
Mire, ya he expresado que es un tema importante quien está al frente del Ministerio del Interior.
Por lo tanto,
pero usted me quiere conducir al camino de decir.
Es una pregunta bien concreta. No, Bonomi, ¿tiene que renunciar o no?
Pero mire, ya hemos dicho de que la permanencia de Bonomi es insostenible.
Se tiene que ir.
Ya lo hemos expresado.
Correcto.
Ahora, lo que decimos también es que hay que buscar respuestas en lo que significa la adecuación normativa.
Claro, senador.
Entonces, permítame.
Sí.
Yo le planteé que la dicotomía no debía ser oposición-gobierno. En algunos temas, por lo menos, si queremos encontrar caminos de entendimiento. La oposición debe ser sociedad que se está quebrando en su tejido social, o delincuencia, que es la consecuencia de ese quiebre, de esa falla en la educación, de esa falla en los valores, de los problemas que están socavando hoy la convivencia pacífica de los uruguayos. Y entonces tenemos que atacar también las consecuencias.
Correcto.
Y en ese marco Nosotros proyectamos adecuación de penas, instrumentos a la policía, marco normativo para los menores infractores, y nos parece que son temas de una candente actualidad.
Esos son los temas que ustedes llevan a una posible mesa con el gobierno, no anteponiendo el pedido de renuncia. A eso me refiero, porque debe ser duro ingresar a una reunión donde la primera cuestión en el orden del día sea el ministro se tiene que ir. A eso me refiero.
Mire, vamos a esperar que se convoque el diálogo. Después vamos a ver cómo opera la concurrencia a ese diálogo. Por supuesto que quien va a un diálogo no va con condiciones rígidas, inflexibles. Se ha dicho, y yo comparto, que diálogo sí, pero con resultados. Y esto es lo que nosotros tenemos que buscar, que el país necesita, reclama por todo lo que hace a un clima realmente en deterioro en materia de seguridad.
Jorge, ¿cuál es efectivamente su idea respecto a la presencia militar en las calles?
Bueno, yo creo que ha sido repetida y lamentablemente muchas veces, más allá de que hay un proyecto de ley presentado en el Parlamento, no se quiere entender. Nosotros creemos que hay ejemplos sobrados en otros países en donde ha funcionado de manera adecuada, por ejemplo, los carabineros en Chile, o la Guardia Civil española en Portugal, en Holanda, entre otros. Entonces nosotros lo que decimos es, tomemos componentes de las Fuerzas Armadas, establezcamos un periodo de instrucción, de capacitación, de adecuación a la nueva función que van a realizar, démosle la característica por ley de Guardia Nacional a los efectos de colaborar con la policía en el tema del delito. Nos han dicho, a la Rañaga quiere sacar los militares a la calle, como, ¿por qué no piden las medidas prontas de seguridad?, dijo el ministro de Defensa Nacional. Bueno, yo creo que eso es tomar una iniciativa de un adversario político por el absurdo. Nosotros estamos hablando de utilizar militares para que con instrucción y con estatuto y marco normativo habilitante puedan ayudar al Ministerio del Interior. Fíjese, no es una idea muy distinta a la que tuvo el ministro Bonomi cuando hace un tiempo dijo de que se podía sustituir la policía estacionaria por militares. Policía estacionaria es la que refiere a la que está en las embajadas, en los edificios públicos, en las empresas públicas. Bueno, enseguida se dijo que no por parte del gobierno y por parte del ministro de Defensa. Mano de obra barata, no. Ahora, la mano de obra barata de los militares para recoger la basura mientras los jerarcas miran la operación tomando mate y se sacan una foto, sí. Yo creo que hay que sacarse las vinchas ideológicas para tomar este tema con seriedad, con ganas de encarar con firmeza. El propio fiscal de corte ha dicho de que no hay una política de seguridad pública en el país.
Sí, de eso quería hablar con usted, porque ha dicho el fiscal de corte mucho, y muy preocupante también, que en el actual proceso penal no hay garantías, ni para las víctimas, ni para los responsables de delitos, que hay un sistema obsoleto y que administrar justicia se ha vuelto casi imposible en Uruguay.
Bueno, pero ¿tienen trancado el Código de Proceso Penal?
¿Quiénes lo tienen trancado?
En el Parlamento. No avanza. Se le ha retaseado recursos económicos a la justicia. Se ha apretado la justicia en el marco de los propios recursos económicos. Esto es real. Pero falla también todo lo que significa el accionar del propio Ministerio del Interior para el procesamiento de los datos necesarios como para lograr ese apresamiento, ese sometimiento a juicio por parte de los inculpados. Pero fíjese que si el 4,5% de los presuntos responsables son apresados por el sistema judicial penal, Yo creo que estamos en problemas, ¿no?
Dice Díaz, el sistema procesal penal actual ha fracasado total, completa y absolutamente. ¿Usted considera, o primero coincide con eso y considera que aquí hay responsabilidades del Poder Ejecutivo cuando debió votar más asignaciones presupuestales para la justicia, por ejemplo?
Pero sin duda, pero yo creo que se ha tomado muchas veces a la justicia de rehén. Se le ha sacado recursos económicos a la justicia. Esto es real. Los padecimientos del Poder Judicial son importantes. Yo no digo que el Poder Judicial no tenga fallas. Ahora, yo tengo confianza en el Poder Judicial. Siempre he sostenido la necesidad de una defensa inquebrantable del principio de independencia del Poder Judicial, para independencia con recursos económicos para poder administrar justicia. Normas, conjunto normativo como el Código del Proceso Penal, que puede estar adecuado en todo lo que ello significa para poder tener éxito, pero también adecuación del marco normativo. ¿Por qué se puede hoy decir que no al tema de incrementar los mínimos del tráfico de cocaína, por ejemplo, que son 20 meses y no llevarlo a 3 años para que sea inescarcelable, para que por lo menos se sepa? Yo sé que el delincuente no saca la cuenta y no mira en un artículo del Código Penal qué pena tiene para cometer un delito. Vaya, si lo sé, pero por lo menos que saque la cuenta y que cuando está preso.
Un apunte, el endurecimiento de penas ha determinado que estemos en un nivel histórico de gente encarcelada.
Bueno, ¿y cuál es la otra solución? Porque inmediatamente yo pregunto, si estas no son soluciones, si pasar la pena máxima para los adolescentes que cometen infracciones gravísimas de 5 a 10 años no es solución, si eliminar el régimen de semilibertad bajo el cual han cometido delitos adolescentes en estado de semilibertad no es solución. Si el sistema procesal penal del país tiene las falencias que tiene, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Es seguir de brazos cruzados esperando a que no nos toque a nosotros? ¿Que no le toque al ama de casa, a la vecina, al vecino, al taximetrista? Yo creo que ese no es el camino. Tampoco es argumento de decir, porque tenemos pobladas las cárceles, resulta que ahora entonces no vamos a encerrar a los delincuentes.
No digo que el producto muchas veces de esa superpoblación es haber endurecido las penas, esa es la reflexión que se hace, el razonamiento que se hace muchas veces.
No, el producto de tener muchos delincuentes también en la cárcel es porque hay muchos presos sin condena. Esta es la realidad que también lleva a esa situación.
Bien, senador, muchas gracias. Me decía hace un tiempo un legislador oficialista que de pronto el Frente Amplio está preparado para perder. El asunto es si la oposición está preparada para ganar.
Bueno, esa es la misma pregunta que yo me hago con toda franqueza. ¿Es así? Creo que es la pregunta que la oposición debe contestarle al país en los próximos años. Uh-huh. Si está preparada para ganar, y eso ese es el gran dilema que tiene el sistema político y la oposición dentro de ese sistema político.
¿Usted no tiene la respuesta hoy?
Mire, la respuesta la tiene que dar la oposición, y en nuestro caso el partido que yo orgullosamente integro, que es el Partido Nacional. Me parece que estar preparado para ganar significa muchas cosas. Pasa por el elemento personal de quienes puedan ser candidatos, donde desde ya le digo de que obviamente va a haber interna dentro del Partido Nacional para elegir candidato a la presidencia de la República.
Y usted va a estar en
pero esa lucha. También, pero también, le contesto ahora, pero sí. También me parece fundamental la preparación de ideas, de propuestas, de elencos, en donde hay que trabajar muchísimo para tener soluciones a los problemas que se van a ir renovando. Con respecto a las candidaturas, para no eludir la pregunta, le voy a decir de manera contundente que no es el tiempo este. Y no lo digo por una fórmula política tan manida en los dirigentes, no es el tiempo de hablar de candidaturas. Yo estoy convencido de que este no es el tiempo de hablar de candidaturas. Lo único que le puedo expresar es que obviamente el partido va a tener elección interna como siempre la tuvo desde la reforma constitucional de 1996.
No hay una candidatura natural.
Bueno, tanto no hay una candidatura natural en el Partido Nacional que desde 1996, en donde se estableció el régimen de elección interna para elegir el candidato único al Partido Nacional, a la presidencia de la República, el Partido Nacional fue prácticamente el único partido que siempre tuvo elección. 99, en 2004, 2009, 2014 y tendrá también el 2019.
Pero no en vano le dicen, guapo, usted va a dar pelea.
Mire, yo estoy trabajando dentro de Alianza Nacional, dentro de mi partido, para buscar precisamente dar contestación a esa pregunta que nos tenemos que hacer en una autocrítica. El frente está preparado para perder. Yo estoy convencido de que está preparado está pronto para perder. Nosotros tenemos que estar preparados para ganar.
Ha sido muy amable. Hoy trascendió el vicepresidente Sendic, según las versiones de prensa conocidas esta mañana, indicó que debe estar el prefijo LIC, de licenciado, antes de su nombre en la firma de documentos oficiales.
No, tiene que tener el título para que eso acontezca.
¿Y si no?
Y si no, no puede usar. ¿Cómo va a usar un título quien no lo tiene? Y es como que yo me ponga doctor Larrañaga y resulta que no sea abogado, no tenga el título de doctor en Derecho y Ciencias Sociales que en su momento obtuve.
¿Iban a hacer alguna acción política en ese sentido?
Bueno, veremos, no sé, esperemos que a ver qué pasa.
Senador Larrañaga, muy amable como siempre.
Muchísimas gracias, Daniel, y mucho éxito.